Una esquina doblada es un lugar al que volver, un camino de migas de vuelta a casa. Bienvenida, bienvenido a Una Esquina Doblada. Yo soy Sara y estaré contigo hasta las 8 de tarde en este punto del dial, en la 105 de la FM. Tengo una pregunta que me ronda por la cabeza. ¿Crees que el idioma que hablamos nos hace percibir el mundo de una manera distinta a otros hablantes? ¿Podemos pensar en algo que no podemos nombrar? Algo parecido es lo que se debió de preguntar el lingüista norteamericano Benjamin Lee Whorf a principios del siglo XX. Tanto él como su maestro Edward Sapir pensaban que la estructura del lenguaje que hablamos condiciona nuestra forma de pensar. Uno de sus estudios etnográficos más interesantes fue el que realizaron sobre la lengua Hopi, hablada por algunas comunidades de Arizona. En la lengua Hopi solo hay dos tipos de tiempos verbales: los acontecimientos, que existen, y los que no. Es decir, el primer tipo de tiempo verbal es para los acontecimientos que existen, ya sea en el pasado o en el presente, es decir, acontecimientos que son reales. El segundo tipo verbal son los acontecimientos que no existen, porque son imaginarios, porque son futuros o porque son hipotéticos. Whorf se percató de que esta diferencia en el habla hacía que los hablantes Hopi pensaran sobre el paso del tiempo y la realidad de forma muy distinta a la nuestra. Da que pensar, ¿verdad? Evidentemente, desde esta teoría se ha abierto una brecha entre quienes están a favor y quienes están en contra, pero desde luego que no deja a nadie indiferente y ha inspirado a toda la comunidad filosófica, antropológica y artística. Por citar un ejemplo que seguro que conocéis, Ted Chiang escribió un relato de ficción maravilloso basado en esta hipótesis que se llama La historia de tu vida y que inspiró la película que estábamos compartiendo esta tarde en redes y que la mayoría habéis adivinado que es Arrival, La llegada, que se estrenó en 2016. ¿Qué pensarán escritores, traductores sobre esta hipótesis? Hoy reflexionaremos sobre este y otros aspectos del lenguaje con Úrsula K. Le Guin, Mary Oliver y sobre todo charlando con el traductor y activista por los derechos de la lengua asturiana, Víctor Suárez. Lo hacemos como siempre, escuchando música. Ya empieza a sonar de fondo el disco que traemos hoy. Es el último disco de Morgan, que ya sabéis que sacaron a finales del año pasado. Este primer tema ya lo hemos escuchado aquí en el programa, de hecho, se llama Alone y fue el primer single que conocimos. Morgan nos acompañarán durante toda esta página 13 con Una esquina doblada. Quédate. Al programa a dos escritoras estadounidenses fallecidas recientemente que han formado parte de las voces más influyentes de la literatura contemporánea, Mary Oliver y Úrsula K. Le Guin. Conocemos a Mary Oliver sobre todo como poeta y a Úrsula K. Le Guin por sus obras de ciencia ficción, pero realmente han escrito obras de casi todos los géneros y han hablado de prácticamente todo. Errata Natura publicó el año pasado, en febrero de 2021, una edición de pasta dura preciosa de la escritura indómita, que es una recopilación de ensayos de Mary Oliver traducida por Regina López Muñoz. Por otro lado, un poquitito antes, en 2020, la editorial Alfa de Kai publicaba una pequeña joya que se llama Conversaciones sobre la escritura, que es una transcripción de unas charlas que Úrsula K. Le Guin mantuvo con su amigo David Naimon poco antes de fallecer sobre el acto de escribir. El libro lo podéis encontrar traducido por Nuria Molines. Hoy el diálogo será entre ellas. Ambas escritoras tienen mucho que contarnos sobre el lenguaje y el pensamiento. I'm a stone, but the river goes on. Escribe Mary Oribel, yo misma encierro al menos tres identidades. Para empezar, la niña que fui. Indudablemente ya no soy esa niña. Y sin embargo, a lo lejos, o a veces no desde tan lejos, oigo la voz de esa niña. Percibo su esperanza o su angustia. No ha desaparecido. Vigorosa, egoísta, insinuante, su presencia surge del recuerdo del vaporoso río de los sueños. No se ha ido ni por lo más remoto. Me acompaña en este preciso instante. Me acompañará en la tumba. Esta está también el yo obsequioso, social. Es la que sonríe y la que conserje. Es la parte que da cuerda al reloj, la que se ocupa de los quehaceres cotidianos, la que recuerda las citas que hay que organizar y la que acude a ellas. Es esclava de mil y una obligaciones. Discurre por las horas del día como si el propio movimiento fuese la verdadera tarea. Apenas le interesa si en su devenir cosecha algún saber colateral o ninguno. Lo que este yo oye día y noche, lo que ama por encima de todas las melodías, es el incesante avance de las manecillas del reloj. Esas medidas estrictas y vivarachas y preñadas de certeza. El reloj, calavera lunar de 12 dígitos, inmaculado vientre de araña. Qué serena se mueven sus agujas metálicas y qué diligentes. 12 horas y 12 horas más y vuelta a empezar. Come, habla, duerme, cruza la calle, friega los platos, el tic-tac del reloj no se detiene. Sus perspectivas son tan amplias, tan normales. Ojo a esta palabra. Cada día, 12 recipientes con lo que poner orden en una vida desordenada y en una mente aún más desordenada. Resuena el reloj del campanario y el rostro que llevamos en la muñeca zumba o reluce. El mundo está compasado consigo mismo. Transcurre otro día, un día normal y corriente. Ojo también a esta palabra. Supongamos que has reservado un billete de avión y pretendes volar de Nueva York a San Francisco. ¿Qué le pides al piloto cuando subes a bordo y ocupas tu asiento junto a la ventanilla? Que no puedes abrir, pero que a través del cual observas la vertiginosa altura a la que te elevas desde la segura y amable tierra. Con toda certeza deseas que el piloto represente su yo normal y corriente. Deseas que acometa y lleve a cabo su obligación con sosegado deleite, ni más ni menos. No buscas nada sofisticado, nada novedoso. Le pides que haga sistemáticamente lo que mejor sabe hacer, pilotar un avión. Confías en que no sueñe despierto. Confías en que sus pensamientos no tomen una deriva curiosa. Quieres que sea un vuelo ordinario, no extraordinario. Lo mismo ocurre con el cirujano, con el conductor de ambulancias y con el capitán de barco. Que trabajen, como suelen hacerlo, con la confianza, familiaridad que requiere cada tarea y nada más. Su normalidad encarna la garantía del mundo. Su normalidad mueve el mundo. También yo vivo en este mundo normal y corriente. En él nací. Sin duda, la mayor parte de mi educación estuvo encaminada a que me sintiese cómoda en él. Porque fracasó esa empresa, es otra historia. Esas cosas pasan, y entonces, como en todo, el fracaso acaba actuando en beneficio del mundo, pues el mundo necesita tanto soñadores como zapateros. Lo cierto es que no es tan sencillo. ¿Qué zapatero no se golpea de vez en cuando un dedo con el martillo por dejar, como solemos decir, vagar sus pensamientos? Y cuando el añejo cuerpo animal reclama atención, ¿qué soñador no tiene cada tanto que abandonar las ensoñaciones e ir corriendo al mercado antes de que cierre si no quiere pasar hambre? Y esto también es cierto. En el ámbito del trabajo creativo de todo tipo, los artistas laboriosos del mundo entero no tratan de ayudar a que el mundo siga girando, sino a que avance, lo cual está en las antípodas del ordinario. En realidad, dicho trabajo no rebate el ordinario. Es sencillamente otra cosa. Su labor requiere otra perspectiva, otra serie de prioridades. No cabe duda de que dentro de cada uno de nosotros hay un yo que no es ni un niño ni un siervo de las horas. Es un tercer yo, esporádico en algunos de nosotros, déspota en el caso de otros. Este yo siente desapego por lo ordinario, siente desapego por el tiempo, tiene hambre de eternidad. Y estoy segura de que si hubieran hablado, Úrsula K. Le Guin le contestaría con este poema que se llama Contemplación en el río McCoy. Buscando el sentido dentro de la palabra me aventuré a estar en el lugar sagrado, el templo, a presenciarlo todo, luego a ser el altar de lo presenciado. A la sombra, junto al río, contemplo cómo la crecida de las aguas a principios de verano cambió su curso. Las 4 grandes rocas del lecho se quedaron donde estaban. Los sauces, algunos verdean, otros muertos, arraigados, desarraigados por la inundación. Sobrevolando el valle bajo un sol radiante, un cuervo viaja de este a oeste. Alas de sombra en la pared de roca vuelan tan silenciosas como el cuervo. Al contemplar, no veo sino un continuo. Cuando miré en el libro, encontré: el tiempo es el templo. El tiempo y el espacio, observado, marcado para convertir ese lugar sagrado en el cielo de cuatro esquinas, en un patio amurallado. Para unirse en la continuidad, la mente sigue al agua, es la sombra del pájaro. Observa la roca inmóvil, el vuelo sutil, despacio, en silencio, sin palabras. El altar del lugar y del momento se erige. Se pierde el yo, un sacrificio digno de alabanza, y la alabanza se hunde en el silencio.
Still I haven't had enough. I'm out of words I keep for me. No need to ask, 'cause silence speaks. When you get to close to me, you let it be, and I'm still here. What scares to death is when you leave, and just a working.
Escribe Meli Oribes sobre sus poetas favoritos y la voz del poeta, y dice: en resumen, los poemas no trataban sobre los autores, trataban sobre mí. Y no trataban sobre la inmovilidad, sino sobre la experiencia y el cambio. Así, yo era el jinete en los oyentes. Yo me quedaba mirando a los animales en el campo, días y días sin cansarme. Era yo quien contemplaba el tiempo y la belleza. Y llegué a creer lo siguiente: el propósito del poema era ofrecer al lector las palabras dispuestas de tal modo que en ellas residiera una experiencia o un entendimiento que aguardaban ser percibidos en un sentido individual y personal. Solo así podría el poema dejar una huella indeleble en el lector. Solo así podría el poema convertirse en parte integral de la propia vida del lector. Un lector o lectora entraba en el poema, asumamos que con juicio dúctil y candidez, y de él emergía ligeramente distinto, para siempre, de lo que era antes. Ningún poema trata sobre uno, o algunos, de nosotros, sino sobre todos nosotros. El poema forma parte de un largo documento sobre la especie. Cada poema trata sobre mi vida, pero también sobre la tuya y sobre 100.000 vidas que están aún por venir. Que lo escribiera una persona no es, ni de lejos, tan importante o interesante como el hecho de que nos pertenezca a todos. Y en verdad es discutible que el poema lo escribiera una persona. Sí, una persona se sentó con pluma y papel, o puede que ante un ordenador y anotó su sentido y su estructura. Pero estos gestos son solo los actos finales de una larga serie de pasos imprescindibles. Porque el poeta, como cualquiera que se dedique a cualquier disciplina artística y cualquier profesión, se aplica a la tarea valiéndose de la educación, valiéndose de pruebas y correcciones y consejos, valiéndose de la imitación, valiéndose de la influencia de 10.000 elementos que pululan en cualquier mente inquisitiva que se precie. Cada uno de nosotros aporta al poema el movimiento de la pluma, un mundo de ecos.
Falling star falling from heaven, magical through the night. With you, 'cause you're guiding us from the very beginning of times.
everyone knows. In a blink of an eye, you're gone. So many times of failure, trying and trying so hard.
También hay espacio para la política en la gramática, y dice Ursula K. Le Guin. Los capos de la gramática, a quienes puedes leer en lugares como The New York Times, te dicen lo que es correcto y lo que no. Jamás de los jamases dirás marcharos a casa. Es incorrecto usar el infinitivo así, está fatal, y tú, básicamente, eres un cateto de primera si lo dices. Eso es tener ínfulas de superioridad. Ahí están jugando al juego de la clase social. No tiene nada que ver con la moralidad de escribir. Hablar y pensar con claridad, algo sobre lo que Orwell, por poner un ejemplo, tenía reflexiones muy acertadas. Con este tipo de juicios, lo único que afirman es: soy de una clase superior a la tuya. El problema es que la gente a quien no le han enseñado muy bien gramática en la escuela se traga las proclamas de estos sabelotodos, que nos instruyen con toda su pátina de autoridad desde el púlpito. Yo lucho contra eso. Un caso muy paradigmático es el uso del they, singular, que ofende que no veas a esos capos de la gramática. Está fatal, fatal. Bueno, pues mal no estaba hasta que en el siglo XVIII se inventaron la regla de que he, él, incluía también el she, ella. Esa diferenciación no se hacía antes en inglés. Shakespeare usaba el they en lugar de he, él o she, ella. Lo hacemos a menudo, ahora y siempre, en el habla coloquial. Hizo falta que llegaran los movimientos feministas para reintroducirlo en la literatura. Y es importante porque es una encrucijada entre el matonismo de la corrección y el uso moral del lenguaje. Si lo masculino incluye lo femenino y lo femenino no incluye lo masculino, el mensaje es claro y tiene implicaciones sociales y morales de gran envergadura, por lo que no tenemos por qué usar el masculino genérico como norma. Tenemos alternativas, así que ¿por qué no vamos a usarlas?
Two bodies in the room, both mine. One is on the ceiling and the other on the ground. Beholding each other at night, facing up and facing down. The bodies seem to look alike. There is an interesting symmetry you can't deny. But there's something so deeply dark, which is real and which is not. When the day is done and I fall asleep, one thing she's gonna stand over me. And this goes on.
Leemos los últimos dos trocitos de esta conversación entre estas dos escritoras. Dice Mary Oliven: por eso estas experiencias tempranas, estos primeros poemas que conocemos, poseen una honda relevancia. ¿Qué poemas son? ¿Cuál es su esencia y su tono y su intención, su peso, su música, su mensaje, su júbilo, su claridad, su vocabulario, su pasión? Todo esto posee una honda relevancia. Con estos primeros ejemplos, una siente y reflexiona acerca del mundo y del modo en que el lenguaje brega con las realidades del mundo. Una comprende inmediatamente lo mucho que es capaz de hacer el lenguaje y cómo. Al igual que es probable que cualquier primera experiencia, que se abre camino como fuerza innovadora por los paisajes aún en proceso de formación de la mente, perdure a lo largo de toda una vida como la más importante, la más emotiva y la más influyente de su especie, de la misma manera, los poemas de las primeras influencias arraigan muy hondo. Sobre la infancia y las primeras veces y la lectura también tiene un texto Úrsula K. Le Guin que se llama The Beast in the Book y que dice: ¿por qué la mayoría de los niños y muchos adultos responden ante los animales reales y ante las historias sobre ellos con fascinación, e identificándose con criaturas que nuestras religiones y éticas predominantes consideran meros objetos para el disfrute humano, si ya no trabajan con nosotros, ahora que vivimos en sociedades industriales, si no son más que material para nuestro alimento, sujetos de experimentos científicos que nos benefician, entretenimiento en el zoo y en los programas de naturaleza de la tele, o como mascotas para mejorar nuestra salud mental? Quizá les damos a los niños historias de animales y fomentamos su interés por estos seres porque pensamos que los más pequeños son inferiores, mentalmente primitivos, aún no son del todo humanos. Por eso creemos que las mascotas, los zoos y las historias sobre animales son pasos naturales en el camino de un niño hacia la etapa adulta y excluyente, de la etapa del bebé, sin raciocinio, incapaz de hacer cualquier cosa a la gloria de la plenitud intelectual y el dominio. La ontogenia recapitula la filogenia en términos de la gran cadena del ser. Pero, ¿qué busca el niño? ¿Qué busca el bebé que se emociona al ver un gatito? ¿El crío de 6 años que deletrea los 3 cerditos? ¿La nena de 12 años que llora al leer azabache? ¿Qué percibe esa niña que el resto de su cultura niega?
Solo puedes perder, aunque no quieras verlo. Piensas que tienes poder, que este es tu reino, y que me puedes romper si quieres hacerlo. Tenías todo lo que todo el mundo quiere.
Nunca era suficiente. Ahora
disfrutado durante esta primera parte del programa del último álbum de Morgan de alguna de sus canciones. Se llama The River and the Stone y lo presentarán aquí en Gijón el concierto el próximo sábado 26. Yo que vosotros no me lo perdería. Y vamos con la entrevista.
Extraña desaparición la de la lectura en voz alta. ¿Ya no tenemos derecho a meternos las palabras en la boca antes de clavárnoslas en la cabeza? Una esquina doblada, 105 de la FM.
Yo creo que es una cuestión de que quien figura en el relato oficial es quien tiene el poder.
Una novela, eso, radiografía la psicología del personaje y de sus acciones.
Y yo creo que el cadáver es un punto de reflexión, porque nos obliga a enfrentarnos a la muerte, que es una parte imprescindible de la vida, no existen la una sin la otra.
En un primer momento creo que la búsqueda de la belleza ante todo.
¿Seguís dándole vueltas a lo del lenguaje y el pensamiento? Porque la verdad es que yo sí que me he quedado pensando. A ver si nuestro invitado de hoy nos aclara un poco las ideas. Tenemos al otro lado del teléfono a Víctor Suárez Piñero, maestro, escritor, traductor y activista en favor de los derechos lingüísticos del asturiano. Entre otras iniciativas, en 2011 fue miembro fundador de la iniciativa Polasturiano y ha participado en múltiples espacios de divulgación de la lengua. Además, ha traducido varias obras al asturiano, entre las que se encuentra El Club de la Lucha o La Regenta, o Charlie y la Fábrica de Chocolate, y este próximo año saldrán nuevos títulos como Romeo y Julieta y Los Viajes de Gulliver. Muy buenas tardes, Víctor, bienvenido a Una Esquina Doblada.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Empezamos con una pregunta directamente. ¿Para ser traductor hay que ser también escritor?
Bueno, yo pienso que hay que ser buen lector. Y conocedor, además de, por supuesto, de la lengua de la que se traduz, sobre manera de la lengua a la que se traduz. Y en el caso del asturiano, por desgracia, hay un déficit de personas con buen conocimiento del asturiano para llevar esta xera a cabo. Creo que es importante destacarlo y que ayuda mucho a entender quizás la situación de la traducción al asturiano. Pero otro día, entiendo que cuanto menos se note la intervención del traductor, mejor. Y es decir, hay que ser fiel al original y intentar de hacer los menos cambios posibles de la obra original, porque la inventiva está muy bien para las novelas, pero no para las traducciones, donde hay que dar principalmente soluciones lingüísticas, ¿no? En el mío caso, tengo algún rollato escrito, algún gallardonao, y cuanto más traduzo, menos escribo. Pero un yao, por el tiempo que me lleva, ahora tengo muchos proyectos en temanes, y el yao de traducción está llevándome mucho tiempo, y en muchos casos también la investigación, ¿no?, que hay detrás del yao de traducción. Por ejemplo, estoy traduciendo Los Viajes de Gulliver y Romeo y Julieta, como bien acabes de comentar, y gustame hacer cierto labor de investigación de cara a poder poner alguna nota al pie o entender muy bien el contexto de estas obras tan emblemáticas que estoy traduciendo. Y bueno, los escritores siempre están en la portada. Me gustaría meter ahora la cuña, una cuña reivindicativa de empoderamiento también de las editoriales asturianas, lo que falla el reconocimiento del traductor. El labor del traductor, como acabo de decir, no es un labor de reescritura, es una adaptación lingüística, pero parece importante reconocerlo y, como se está haciendo en las editoriales asturianas en un año, poniendo el nombre del traductor en la portada.
Sí, sí, tienes razón. Nosotros aquí siempre intentamos también comentar cuando leemos algún libro traducido quién lo traduce. Y es verdad que es curioso porque algunas editoriales sí que lo tienen como por norma, ¿no?, que esté en la portada, pero otras tienes como que andar rebuscando a ver dónde está quién ha traducido la obra, que es algo pues muy importante.
Sí, hay un labor también muy desagradecido,
que y el labor del corrector, porque esa y otra también yo creo que las buenas traducciones también tienen que tener una buena corrección. Ningún traductor, nadie es perfecto, entonces siempre hay algo que se te escapa, que cuando abres el libro en papel y ves el mínimo error, duele como si te estuvieran apuñalando, y en muchos casos ye por una falta de buena corrección de otros güeyes que lo miren y lo que dices, pues muchas veces ye difícil atopar al traductor, pero el corrector muchas veces está invisibilizado, entonces bueno, también pues tirar una llanza a favor de los correctores, porque son indispensables.
Claro. No sé si escuchaste el principio del programa, pero hablábamos de una teoría del lenguaje que es especialmente interesante, la de Sapir-Whorf, que dice que el lenguaje consigue modificar el pensamiento. Tú, como traductor, ¿crees que hay algo de verdad en esta hipótesis?
No pude sentirlo el programa, porque me pilles corrigiendo precisamente una traducción. Entonces, siéntelo y felicitamos que se me escaeció antes este día de la radio.
Ay,
que,
gracias.
Y un medio que me pesa especialmente, que colaboro cuando puedo, y bueno, no quería pasar la entrevista sin felicitamos este día. Sí, a ver, hay una obra de referencia en este sentido, que es Pensar Asturiano, del profesor de la Universidad de Ubieu, Julio Viejo, que aunque está centrada principalmente en el estudio de la sintaxis del asturiano, pues contribuye a analizar estos mecanismos, ¿no? Con los que la inteligencia humana experimenta el mundo y bueno, pues cómo los falantes se enfrenten a perspectivas éticas específicas, ¿no? Yo, por ejemplo, soy maestro, como bien insistí en la presentación, y parece evidente que el hecho de que el alumnado asturiano de estas edades, de 6 a 12 años, empiecen a sustituir de manera progresiva, porque lo voy viendo año tras año, expresiones asturianas por anglosajones o latinoamericanas, tiene que ver mucho con esa forma de ver el mundo, ¿no? que ellos están mamando día a día, ¿no? Ahora, la influencia que tenemos los docentes, por desgracia, y mucho menos que la que había o la que tenían las generaciones anteriores, y ellos están muy influenciados por lo que ellos vienen a través de una pantalla. Entonces, yo tengo alumnos que desconoce el entorno, la redolada, por ejemplo, no saben lo que es un orru, y hasta muchos casos desprecian esto, ¿no? Y yo no creo que tenga poco que ver el hecho de que desprecien decir qué pasao, pero vean muy bien decir qué pasa, bro. Y mucho de eso, ¿no? La retransmisión de contenidos a través de Twitch, y no lo uso de manera casual, porque hay estudios que reflejan que está empezando a verse una uniformidad en el lenguaje entre la mocedad, independientemente del país donde tean, ¿no? Obviamente en castellano. Un latinoamericano está viendo quizás a Ibai y acaba hablando igual que un rapaz de Murcia. Y eso no es solo lenguaje, es también formas de ver el mundo, de entender el entorno y de relacionarse. Entonces, obviamente, comparto esa teoría y experimento la día a día.
Un poco lo que estás comentando está relacionado con lo siguiente que te iba a preguntar, porque leí una frase del lingüista David Harrison que dice que cuando perdemos una lengua, perdemos siglos de pensamiento. ¿Crees que se está perdiendo el asturiano o por qué se está perdiendo?
A ver, yo creo que la respuesta es evidente. Quien niega que el asturiano se fala menos ahora a diario de lo que se falaba va 20 años o desconoce la realidad o está mintiendo. Yo tengo 33 años y recuerdo ser alumno en una escuela y cómo, pues, aunque no estaba presente en el sistema educativo, nosotros más o menos teníamos entendimiento de que existía el asturiano y sabemos lo que sabíamos, pero usábase. Y ese grado de conocimiento, aunque de alguna manera fue ganando prestigio y al estar presente en la escuela durante los últimos 30 años, quizás avanzó en algunos sentidos, la situación ye que a diario la gente no lo fala tanto como lo falaban antes. Hay gente que nada más lo usa de manera ritual, por ejemplo, para casarse o bueno, en eventos relevantes para la su vida, pero no en el día a día. Entonces, claro que se está perdiendo. El asturiano, como dije, ganó espacios y prestigio dentro de la universidad, en el mundo académico, y la representación política, estamos viéndolo ahora, ¿no? Que cada vez hay más políticos que defienden y se expresan en asturiano, pero pierde falantes día a día y bueno, y evidente que los mecanismos que se están poniendo para intentar evitarlo y la política lingüística no están resolviendo esta pérdida de falantes. Por eso, bueno, hay un sector importante de la sociedad que reclamamos la oficialidad, quizás como última vía ya de salvación del idioma, pues siendo conscientes de que no tiene por qué ser la única, porque es verdad que la oficialidad tampoco es una palabra mágica, pero sí que es indispensable para intentar salvar la lengua.
Claro. A lo largo de la historia hemos visto que la traducción de textos puede ser utilizada como un arma política, a veces en favor del progreso y a veces contemporizando con el horror y la barbarie, ¿no? Por ejemplo, se utilizó para censurar novelas durante la España franquista, como puede ser, por ejemplo, 1984 de Orwell, que se sabe, bueno, pues que se le modificaron, quitaron, añadieron ideas y párrafos para que fuese un poco acorde al régimen, ¿no? Ahora mismo, y en otro sentido, ¿podríamos decir que traducir obras al asturiano es un acto político también?
Bueno, yo soy de los que defienden que casi todo lo que hacemos es un acto político, desde los productos que escogemos a la de hacer la compra, la ropa que llevamos, y claro que por supuesto la lengua que falamos o la que escribimos o la que traducimos. Y en este caso, escoger traducir una obra que seguramente ya está disponible en castellano y que cualquier estudiante podría leer en esa lengua, en castellano, pues claro que hay una decisión política, decidir tener una visión de un mundo donde importa la diversidad y no tanto la uniformidad. Y en ese sentido, pues parece que hay un cambio de visión también, lo que es el objetivo de la traducción. Uh-huh. En muchos casos, pues hasta ahora, y yo caí en ello también, yo cuando traducí la reciente, hice lo de alguna manera como un reto y para demostrar que se podía hacer, ¿no? Que el asturiano ya era válido. Y hasta ahora lo que se estaba buscando con la traducción al asturiano ya era demostrar eso, ¿no? Un acto de rebeldía, digamos, o de reivindicación. Y ahora yo creo que, bueno, hay otras vías, hay otras editoriales que están buscando, pues, quizás ir más a lo comercial, buscar un público más mozu y bueno, hay un cambio respecto a que sea ya no más exclusivamente un acto político. También ahora hay una vía comercial, ¿no? Que también, de cara a una posible oficialidad, pues, también llevó, ¿no?, crear, pues, una industria, puestos de trabajo y demás.
Claro. Lo comentábamos, bueno, estos días antes en privado, pero yo no soy de Asturias, no soy asturiana, entonces no hablo asturiano. Entonces te quería pedir si nos podrías regalar, a quienes como yo no conocemos mucho la lengua, alguna palabra especial del léxico, de esas que son únicas y que no tienen a lo mejor una traducción directa al castellano o porque te guste a ti más simplemente.
Vale, no quiero ser pedante, pero no me gusta normalmente este mito de que es imposible traducir de españabres, por ejemplo...
Bueno, por decirlo bonito era, tampoco...
Ya, el saludo de portugués que no tiene traducción, tenemos morriña en gallego,
sí,
o señardán
sí,
asturiano, ¿no? Sí, a ver, sí. Muchas veces pues caemos en ese mito, ¿no? Pero... Y después hay gente también, gustaríame esclarear también, bueno, va unos meses presenté los avances de una investigación sobre los asturianismos, los diccionarios de la Real Academia, y hay muchas veces que hay gente que usa el léxico asturiano pensando que es castellano, simplemente porque está en el diccionario de castellano, y el caso de argallo, reblagar o orvallo, ¿no? Entonces, bueno, hay que esclarear que muchas veces la gente tiene una diglosia ahí metida que no acaben de diferenciar lo que ya es asturiano y castellano. Y agradezco mucho la pregunta, pero quería aclarar eso. mira, más que una palabra en concreto, a mí gusta mucho esta expresión y siempre que puedo la quiero dar a conocer, que ye traer ceniza de muchos yares. Yar en asturiano ye hogar, ¿vale? Y el sitio donde vives o donde resides o donde tienes la residencia principal, y significa tener experiencia en cortesear o en viajar, ¿no? Tener mucha experiencia en la vida. y gústame mucho. Taller Ceniza en muchos sitios.
Ah, pues me encanta, me la guardo aquí en mi corazoncito, sí. Que yo me gusta mucho coleccionar citas, así que esa me la guardo. Muchas gracias. Y queríamos comentar, para terminar, dos noticias contigo, así un poco de actualidad. Sí. La primera es una que salió en The Guardian a principios de este mes, que además la compartiste tú, creo, por tus redes sociales,
sí.
Que habla, que dice el titular, es mi lengua materna, la lucha por la quinta lengua cooficial en España. Es una noticia que ha salido en el diario británico, además me parece que profundiza bastante en el tema para ser otro país, ¿no? Para no estar, sí, a lo mejor, sí, dentro del debate. ¿Qué significa que el diario británico se haya hecho eco de esta lucha por la cooficialidad del asturiano?
Vale, a ver, lo primero es que muchas veces, desde fuera, pues, vese con extrañeza la diversidad lingüística que hay en el Estado español, porque todos sabemos que la mayor parte de países, o muchos países, nada más tienen una lengua oficial, aunque se falen muchas más. Entonces, no ven como de algo normal o de algo del su día a día que se reconozcan otras lingües pues con este rango de oficialidad, ¿no? Por ejemplo, hay estados con una diversidad lingüística enorme, por ejemplo, Papúa Nueva Guinea, falen más de 800 lingües y nada más son oficiales 4. Entonces, bueno, como digo, muchas veces desde fuera puede verse con extrañeza, pero en este caso, al ser un diario británico, yo creo que son dos cuestiones los que faen que se vean, que tengan interés por el asturiano, ¿no? La primera y la sonadía que está logrando la reivindicación del asturiano. Tuvo muchos años relegada únicamente al ámbito autonómico y prácticamente no salía de aquí, que existía una lengua y que existía un movimiento que pedía, pues eso, la su oficialidad, ¿no? Pero con el empiezo de la reforma del estatuto, o la posibilidad de reformar el estatuto, esta noticia ya salió de Asturias, empezó a falarse de ella en los medios de comunicación de ámbito estatal y obviamente pues eso llega también a los corresponsales en España de otros medios, ¿no? Y la segunda, yo creo, y que en el Reino Unido, pues aunque todavía siguen teniendo ese complejo de imperio homogeneizador y demás, pues son conscientes de la diversidad lingüística, porque ellos tienen internamente diversidad lingüística. En Escocia el gallego escocés, tienen en Gales el galés. Entonces, para ellos no llegue que ellos resulta llena esta cuestión. Y dar a conocer pues que en otros estados también se vive con normalidad esta diversidad y se reconocen otras lenguas, yo creo que hay una forma de normalizar también la su realidad y de verlo como de algo positivo, ¿no?
Uh-huh. Es lo que decíamos antes, ¿no? Que al final todo es político, o lo personal es político, sí, como diría Kate Millett. Y la siguiente pregunta, aunque es de actualidad, también va por ahí, por ese camino, por el de la política, y es sobre un tema que está preocupando bastante a la población estos últimos días, que es lo que está pasando con las bibliotecas en Oviedo. Estamos viendo estas semanas una movilización bastante fuerte ciudadana por lo que parece el desmantelamiento de las bibliotecas públicas. ¿Sabes un poco qué está pasando? ¿Nos puedes contar algo?
Yo soy de Oviedo de toda la vida. Llevo pues muchos años bajo el gobierno de un color determinado y pues préstame ver que siga habiendo movimientos vecinales y asociativos que de alguna forma planten cara cuando una política no nos gusta y no tan de acuerdo. Y ahora lo que estamos viviendo en esta ciudad pues lleva un modelo cada vez más extemporáneo. El marche de la ópera y de ellos ciclos de cine, pues hubo que no tiene programación cultural digna para lo que llegue la capital, ¿no? Para lo que debería ser la programación cultural de una capital. Y quien manda en realidad, pues, y el sector hostelero. Todo está pensado por y para la hostelería. Entonces, esto forma parte de un desmantelamiento de un modelo que ya era bastante prove, pero que ahora cada vez pues parece que molesta más lo poco que se podía hacer en el ámbito cultural, en las bibliotecas, ¿no? Yo personalmente siempre empleé las bibliotecas públicas, para mí siempre fueron un refugio y un sitio de estudio y también pues de esparcimiento y como fío de obreros, porque mi papá es chigrero y mi mamá limpia en casas, pues a mí permitióme acceder a obras que de otra manera no podría permitirme económicamente. Hicieronme reflexionar y acabar siendo pues una persona activa en política y en el ámbito cultural. Entonces yo entiendo que este desmantelamiento de la red de bibliotecas lo que busca y eso, que no haya gente en las bibliotecas, que se piense cada vez menos y que la gente nada más vaya a los chigres.
Claro. Muy importante desde aquí nuestro apoyo totalmente al movimiento ciudadano contra este desmantelamiento. Esperemos que se solucione en breves. Y bueno, estamos casi llegando al final. Se nos acaba el tiempo. Es una pena porque podríamos estar hablando contigo por lo menos 2 horas más. Pero antes de irte, no queremos que te vayas sin hacerte la pregunta que hacemos siempre a todas las personas que pasáis por aquí por el programa, que es ¿cuál es el último libro en el que has dejado una esquinita doblada, esa que te ha robado el corazoncito? Y si nos puedes leer esa frase en estos segundos que nos quedan de final.
Vale, mira, yo estoy leyendo ahora la novela de Andrés Fernández, que lle un mozu de 17 años que acaba de convertirse en el novelista más nuevo de las letras asturianas. Y esta novela lle 1809, Cartes de la Revolución de Trubia. Y es una novela epistolar en la que nos presenta una ucronía de las guerras napoleónicas. Y nada, pues voy llevos. Son cartes, entonces, bueno, voy llevos, nada, una. Un fragmentín, ¿no?
Vale, pues te escuchamos.
Escribo y estes líneas con fondero esmolecimiento por la seguranza de la so persona de vosté, pues aportaron noticias per preocupantes sobre la capitulación y posterior ocupación de la Villa de Madrid por parte de les tropes franceses, sucesos que, según me di, la correspondencia, obligaron vos a vosté y a la Junta Central y Suprema de Gobernación a fugir pa Sevilla con gran priesa y siendo escorrida por las caballerías del ejército enemigo. Ruego y me confirme con la mayor rapidez posible la so respuesta a esta carta que mando, que lo mismo la so personalidad como el excelentísimo señor Marqués de Campusagrau atópense ya avellugaos en aquella eminente ciudad andaluza, los dos en perfecto estado de salud. Bueno, y una ucronía y nos la van narrando a través de cartas bien interesantes y bueno, y también novedoso, ¿no? Bueno, novedoso para la literatura asturiana, una novela epistolar, y bastante chocante.
Sí, pues muchísimas gracias, Víctor, de verdad, por aceptar la invitación y por esta conversación bilingüe, demostrando que las palabras en cualquier lengua siempre son un puente.
Gracias a vosotros.
Un abrazo y esperamos vernos y verte pronto por aquí. Con Víctor y con estas palabras, con esta entrevista tan interesante, ya nos tenemos que ir. Como ha dicho antes, pues hoy es el Día Mundial de la Radio. Nosotros lo habíamos dejado para decirlo al final. Gracias a todo el mundo, gracias a Radio Crash y a todas las radios independientes que permiten programa como este y como otros, muchos otros. Y también gracias a la gente que nos escucháis siempre, a Sergio, que forma parte del equipo técnico, a Yaiza Blue, la compañera que hace la sección de notas a pie de página, que hoy no ha podido estar, pero vendrá en el próximo programa. Gracias a Mónica de la librería La Habitación Propia, que estuvo en los episodios pasados, y también a toda la gente que nos escucháis día tras día: Monse, Irene, Conchisala, Saida Riesgo, María Fúnez, Sara González. Seguro que me olvido de alguien, pero estáis todas, estáis todos ahí. Muchísimas gracias por seguir escuchando este programa. Nos vemos en la próxima página con una esquina doblada y os dejo con Marry You, este temazo de Morgan. Adiós y feliz domingo. So if you ask me, I'll say, ooh.